Mejor talento, mejores resultados.
Esta sección es presentada por Mazda CX-5. Confianza que impulsa, belleza que trasciende.
Hoy, segundo día de la movilización, o paro o protestas. Ayer fue el primero. Señor Ministro de Trabajo Antonio Sanguino, ministro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Néstor, me complace mucho saludarlo y saludar a quienes lo acompañan en su cabina y a toda la gente que nos escucha.
Ministro, gracias. Ustedes que habían convocado a estas movilizaciones, ministro, ¿qué impresión tienen? ¿Cómo salió la jornada de ayer?
Una precisión, Néstor. Nosotros no hemos convocado esta jornada de paro nacional. Esta jornada la convocó una instancia que se denomina la Coordinadora Popular por el Cambio, en donde tienen asiento las centrales sindicales y las principales organizaciones sociales y populares del país. Y por supuesto quienes pueden ofrecer un balance de cómo ocurrió la primera o la jornada del primer día, pues son ellos quienes convocaron y quienes son los voceros de esa instancia.
Ah, pero el gobierno, ministro, usted con sus mensajes vía Twitter, ¿no estaban detrás, no estaban apoyando la movilización?
Bueno, una cosa es apoyarla y otra, y concurrir incluso y respaldar el ejercicio de protesta social.
Ustedes invitaron a que la gente se sumara.
Y otra cosa es convocar y dirigir la jornada de protesta. Dos asuntos distintos.
Omitiré la diferencia semántica entre invitar y convocar, ministro. ¿A usted cómo le parece que salió la jornada de ayer?
Pues yo no tengo un balance completo. Conozco lo que sucedió en Bogotá, pero en general lo que he visto es que hubo movilizaciones en las principales ciudades del país, en buena parte de los municipios. Y además hubo no solo movilizaciones, sino que hubo otras actividades, cabildos. En algunos sitios hubo cacerolazos, en fin.
Bloqueos
también. Pues no sé el reporte de vandalismo. Creo que en Bogotá no hubo acciones de vandalismo, por lo que yo sé y por el reporte de las autoridades.
¿En Bogotá?
En
Bogotá sí hubo, ministro, que atacaron estaciones de Transmilenio. Problemas que sucedieron.
Bueno, censura.
Tratamiento con la fuerza disponible también.
Hasta esta madrugada, inclusive.
Bueno, pues censurable, porque lo que sí hemos dicho y lo que ha dicho el presidente de la República es que toda protesta debe hacerse pacíficamente, que es un derecho fundamental la protesta social, pero también es un derecho de los ciudadanos a que se les respete en su integridad, en su derecho a no protestar, y en sus bienes también. Así que, digamos, nosotros censuramos también enérgicamente que hayan actividades que ensombrezcan este ejercicio pacífico, legítimo y civilista de protesta de la gente.
Ministro, le preguntaba por lo de ayer, su balance, su opinión, porque lo de ayer es clave. El gobierno invitó, el gobierno se movió, el gobierno creó la figura de la protesta ayer para protestar contra lo que estaba pasando en el Congreso. ¿No es importante que el Congreso y que el gobierno, corrijo, no logró la movilización que esperaba para efectos del trámite de la reforma laboral o de la consulta popular?
No, le repito que nosotros respaldamos y recibimos además con de buena manera que haya una protesta de la ciudadanía y que sobre todo esa protesta coincida con el propósito del gobierno de que las reformas sociales tengan el trámite que merecen en el Congreso de la República. Pero nosotros no somos los convocantes del ejercicio de protesta que está ocurriendo. Incluso yo ahora que usted me está entrevistando, Néstor, voy camino a una reunión en el Ministerio de Hacienda sobre la ley que reglamentará la reforma del Sistema General de Participaciones. O sea, el Ministerio, por ejemplo, que yo dirijo, está laborando normalmente. Y quien quiera protestar, pues lo hará como una decisión individual y nosotros, por supuesto, respetaremos esa decisión.
¿Hoy, ministro, usted va a marchar?
Hoy acudiré al Cabildo Popular que ocurrirá en la Plaza de Bolívar en las horas de la tarde, entre otras cosas, para contarle a la gente en qué va el trámite de la reforma laboral en el Congreso de la República.
Sí. Ministro, la pregunta sobre qué efecto tiene lo que pasó ayer en las calles sobre el trámite de la consulta y de la reforma, se la planteo porque el presidente Petro dijo que él haría lo que el pueblo dijera, y el pueblo parecía mayoritariamente no respalda, al menos en las calles, lo que está ocurriendo hoy con ese choque institucional con el Congreso de la República. ¿Ese mensaje de ayer le dice algo al gobierno sobre el futuro del trámite de la reforma y el futuro del trámite de la consulta?
El presidente dijo esa frase, sí, hizo esa afirmación de que lo que el pueblo dijera respecto a los cabildos populares que él invitó a que se realizaran después de el intento de obstrucción y de hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República, en la plenaria. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en el país. En el país se han venido adelantando cabildos populares como el de Barranquilla, por ejemplo, y otros cabildos que se han realizado en Montería, en Pasto, en Medellín, en buena parte en Urabá. Yo he asistido a varios de esos cabildos. Y esa es la dinámica en la que estamos ahora. Nosotros de todas maneras también hemos concurrido al debate parlamentario de una reforma laboral que resucitó y que se puede salvar no por obra y gracia de una senadora o de un congresista o de una comisión del Senado o de la plenaria del Senado. No, resucitó gracias a la consulta popular, a la convocatoria de la consulta popular. Fue el miedo a que se hiciera una consulta lo que llevó a los más enconados opositores del gobierno a que se reabriera la discusión de la reforma laboral que ellos mismos habían hundido en la Comisión Séptima del Senado de la República. Yo creo que se dieron cuenta de su enorme equivocación y de la indignación creciente de la gente ante la mezquindad y la decisión de no querer discutir una reforma laboral tan importante, una reforma tan importante para la gente, lo que lo llevó a resucitar la discusión y a que ahora estemos discutiendo de nuevo la reforma en el Senado de la República.
Claro, en clave de eso, ministro, le preguntaba por el procedimiento y por el futuro. Falta todavía el debate y falta la votación de la reforma laboral en la plenaria del Senado de la República. Esa votación, esa aprobación, si llegara a darse en el Senado, luego la conciliación con la Cámara, ¿podrían llevar a que el gobierno desactive la convocatoria a una consulta popular?
Pues ya veremos lo que resulte de ese trámite, de la finalización de ese trámite. Todavía hay asuntos por discutir. Nosotros, por ejemplo, en la Comisión Cuarta, establecimos cuáles eran las líneas rojas del gobierno. Y los senadores de la coalición de gobierno dejaron múltiples proposiciones como constancia para que vuelva a ser discutido el asunto en la comisión, en la plenaria del Senado. Digámoslo de esta manera. Bueno, resucitó la reforma laboral. Ahora sí hay que discutir asuntos que no fueron incorporados en la ponencia que se aprobó finalmente en la Cámara. Se avanzó, claro, y nosotros saludamos como un triunfo, además del proyecto de reforma del gobierno, la limitación de la jornada laboral a las 7 de la noche y el pago de recargos por nocturnos, dominicales y festivos. Pero todavía hay asuntos por avanzar y por precisar. Por ejemplo, el reclamo de los aprendices del SENA en relación con el contrato laboral, el tema de la monetización para aquellas empresas que no paguen o que no incorporen aprendices en sus empresas, el tema de el contrato sindical y su prohibición por ser una práctica antisindical, asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con licencias de maternidad, de paternidad, de personas con ciclos menstruales incapacitantes. En fin, hay una serie de asuntos que todavía no se han incorporado como venían de la discusión y del acuerdo que se había logrado en la Cámara de Representantes. Así que esto no se puede, esto es como los clásicos de fútbol, ¿no? Hasta el último minuto no sabremos cómo es el resultado. Sí. Y sobre ese resultado, pues el gobierno examinará el camino a seguir. Mientras tanto, nosotros insistimos en que el seguro de vida de la reforma laboral y de las reformas sociales es la convocatoria que la gente se exprese en una consulta popular.
Ministro, antes de que Paola le pregunte por detalles sobre esa discusión que está sobre la mesa, que es sobre lo que se aprobó en la Comisión Cuarta del Senado de la Reforma Laboral y lo que viene en el Senado de la República, me devuelvo un poco y quisiera que usted nos explicara una frase que acaba de decirnos. Usted nos dice, si no le entiendo mal, ministro, que el miedo llevó al Congreso a revivir la reforma laboral. ¿Miedo a qué?
A la participación popular, a que la gente se expresara en una consulta popular, y a que una reforma de esta naturaleza tuviera el respaldo en las urnas, como lo estaban indicando todas las mediciones y todas las encuestas.
Sí, pero, ay, perdón, antes de meternos otra vez en el grano de este asunto, miedo, ministro, ¿exactamente a qué? ¿Cuál participación popular? Si es que ayer salieron muy poquitas personas a las calles, como también en Barranquilla, con los 400 sanduchitos. Es decir, ¿a esta altura del paseo ustedes todavía quieren tener apoyo en las calles, ministro?
Pues yo respeto mucho su opinión, porque no es una pregunta, sino una opinión. Pero le quiero decir que usted lo sabe muy bien. Una cosa es lo que la gente que sale a una marcha o una protesta, y otra cosa es la gente que sale a votar y que sale a concurrir a las urnas. Incluso las mediciones, la última recientemente, la de Datesco creo que es, indica el mayoritario respaldo de la gente a que se convoque una consulta popular.
Ministro, cuando el presidente Petro lo llame a usted hoy a decirle, bueno, doctor Sanguino, señor ministro, después de lo que pasó ayer, que por supuesto es un hecho político, el gobierno lo interpretará como le parezca, ¿qué cambia con la consulta popular, ministro?
La consulta sigue siendo su trámite. La de las 16 preguntas, que es la segunda versión, están corriéndose los tiempos para que la plenaria del Senado se pronuncie. Y bueno, y hay también una discusión sobre si el Senado en su plenaria se pronunció o no con respecto a la primera versión o a la primera solicitud de concepto para la consulta popular. Eso sigue en pie y el presidente y el gobierno no va a retirar esas solicitudes de la consulta. Y mientras tanto, pues vendrá la plenaria para la discusión de la reforma laboral. Sigue en marcha la discusión en la Comisión Séptima, en donde seguramente bloquearán la reforma a la salud en su segunda versión. La Corte Constitucional va a examinar las 62 demandas.
Cuando usted dice bloquearán la reforma a la salud, ¿quiere decir estarán en desacuerdo con el gobierno?
La hundirán, sí. Sí.
No, es que,
¿dónde irán? ¿Qué es lo es mismo que, para estos efectos?
Sí, pero es que los congresos no bloquean, aprueban unas cosas y rechazan otras.
Bueno, pues esta la han negado una vez y la van a negar por segunda vez. Incluso anunciaron que la negaban sin que hubiese llegado la reforma que salió de Cámara a la Comisión Séptima, tal cual lo han hecho con las reformas sociales los mismos senadores, 8 o 9, en la misma comisión, en la Comisión Séptima.
Sí, y eso se llama mayoría, ministro, ¿no?
Bueno, usted lo interpreta de esa manera, Néstor, con todo respeto.
No, para nosotros,
Para nosotros un bloqueo institucional, claro, pero es que las mayorías se configuran en un congreso serio alrededor del debate del contenido de las iniciativas y de los proyectos, no del prejuicio ideológico, ¿no? O sea, una mayoría construida alrededor del prejuicio ideológico, pues no es una mayoría que le aporta.
¿Dónde está el termómetro que mide cuáles mayorías son construidas a punta de prejuicio ideológico?
Pues que digan de antemano, sin que conozcan la reforma a la salud, como ocurrió con la reforma laboral, que la van a hundir.
No, pero, a ver, ministro, usted es el ministro de Trabajo. ¿No deberíamos estar usted y yo felices, ministro, de que su reforma laboral están a punto de aprobársela?
No, yo estoy feliz.
El Congreso claro. lleno de prejuicios ideológicos, no, como dice usted, no, tiene claro. a punto de aprobarle. Falta solamente un debate.
Néstor, señor. Yo estoy feliz de que Fincho Cepeda hubiera cambiado opinión. Y hubieran cambiado opinión los del Centro Democrático y los de Cambio Radical. Y hubiesen cambiado de opinión los de la U. Y hubiese cambiado de opinión,
sí,
digamos,
sí,
el MIRA, sí, que se negaron.
Y de eso se trata la democracia, que ustedes que convenzan.
No, no, y que hubiesen desengavetado 10 semanas después la apelación. Desde el 18 de marzo había presentado Fabián Díaz. Yo estoy feliz de que eso ocurrió. Claro que sí. No, me parece que eso fue posible, además, como lo dije, porque nosotros solicitamos un concepto para la consulta popular y porque eso fue ganando respaldo popular. Si no, no hubiera pasado.
¿Cuál respaldo popular, ministro? ¿Usted vio lo de ayer?
Bueno, respaldo
¿cuál
popular.
¿Cuál respaldo popular? 5,000 personas en
usted
Bogotá.
Usted vio la marcha el 18 de marzo. Usted vio la marcha el 1 de mayo. Usted seguramente tendrá el reporte periodístico
de los cabildos. Ayer 5,000 personas. No, la bueno, del día de trabajo, bueno, la yo del le menciono de mayo, 100,000 personas.
Yo le menciono la del 18 de marzo. Y le menciono las encuestas y los sondeos de opinión. Porque le repito, no todo el que va a una marcha, no todo el que no va a una marcha, no va a votar. No. Son escenarios distintos que constituyen una parte del repertorio de la manera como la gente se expresa y como la gente participa en una democracia.
Pero ministro, mire lo que pasó ayer, para terminar por donde arrancamos. El gobierno estaba amenazando con calle. Fueron a Barranquilla a lanzar la figura de las protestas populares. Cabildos lo llamaron, paro nacional. El cruce de mensajes del presidente Petro con Benedetti hace 15 días fue huelga general. Y ayer le salieron 20,000 personas en todo el país. ¿No les parece que la apuesta de calle, de respaldo popular, salió mal?
Bueno, haga una medición, lo invito a que haga una medición, a que contrate una encuesta, Blue Radio, y mida, consulta popular, a ver cómo está la temperatura.
Pero ministro, al fin, ¿cuál quiere que sea el termómetro? ¿Contrato la encuesta yo, pago?
Sí,
usted lo que dice es, Morales, ¿pague usted la encuesta que quiere favorecer al gobierno?
No, mírale, no, yo no le estoy diciendo que contrate una encuesta para que nos favorezca a nosotros, además porque sé que no lo va a hacer. No, eso sí lo tenemos absolutamente claro. No, para que mida la temperatura.
La temperatura no quedó medida ayer, ministro.
Para que mira,
la temperatura no era ayer.
Usted sabe que una marcha no indica el clima de opinión pública de la gente, no lo indica de manera exacta.
Me está citando el evento de la plaza del Paseo Bolívar y me está citando la marcha del 18 de mayo
de 18 de marzo
como termómetros de que el pueblo, no sé a qué pueblo se refiere, porque el pueblo somos todos, está a favor de la consulta. No sé si esa le sirven, ¿por qué no le sirve la de ayer? ¿Cuál es el termómetro?
Bueno, porque yo primero le dije, no tengo un balance de qué ocurrió en el día de ayer en todo el país. Yo preferiría escuchar no el balance de ustedes, sino el balance de los que convocaron esta movilización, que lo deben tener de cómo
fue. Yo lo llamé porque ustedes fueron los que convocaron.
No, nosotros, le repito que nosotros no hemos convocado. Si usted no me quiere escuchar, pues no me escuche. No, si usted no me quiere escuchar, no me escuche, pero yo empezamos esta entrevista yo precisándole cómo es el carácter de esta jornada de protesta y de paro y quiénes la están convocando. Nosotros sí. hemos concurrido, por supuesto, y nosotros hemos saludado y hemos invitado a que la gente que quiera hacerlo participe. Okay, ahora bien, yo le estoy indicando que hay distintas formas de participación en jornadas de protesta de este tipo, distintas maneras de hacerlo, como ocurrió en el estallido social y como han ocurrido en otras jornadas de paro y de protesta social. Ahora bien, yo sí creo que lo que ha venido ocurriendo en el Congreso ha sido el resultado de la indignación de la gente, de la ciudadanía o de sectores de la ciudadanía que no sentido contentos con la manera como se ha comportado el Congreso en el trámite de las reformas y en particular en el trámite de la reforma laboral. Y finalmente les digo, hay mediciones, yo se las puedo mencionar varias, que indican que la gente o la ciudadanía en una alta proporción, incluso la última edad de escuela, de más del 50% de las personas encuestadas que estarían dispuestas a votar una consulta popular. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, yo me imagino que los congresistas que cambiaron de opinión, pues las han leído y las han visto, y habrán visto la manera como ha cambiado la conversación nacional en el país y cómo esa conversación cotidiana de la gente, de los ciudadanos, ¿no? Pues se inclinan en favor de cambios que requiere nuestra legislación laboral y de cambios que requiere la vida política y la vida institucional del país respecto a sus derechos. Eso es lo que yo creo que está pasando, y por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en las reformas, vía Congreso, por supuesto, pero nos parece que el componente de participación popular y ciudadana que está prevista en la Constitución Nacional no es desestimable, pero... y es importante en una democracia de verdad como queremos que sea la nuestra.
Sí, pero ministro, déjeme volver al tema de las marchas. Si las marchas de ayer fueron exitosas, ¿para qué el presidente de la República publicó imágenes de las marchas de Medellín del primero de mayo como si fueran las de ayer?
Ah, no sé, no me he enterado de esa circunstancia, Felipe.
Vale. Es el ministro de Trabajo hablando un poquito de la reforma laboral, del efecto de lo que sucedió ayer y de la consulta popular. Me parece, ministro, que al final la teoría del gobierno ahora es, si la reforma laboral es aprobada, usted me corrige si digo algo impreciso, por favor, si la reforma laboral es aprobada en la última etapa en el Senado, le queda un debate, ¿el gobierno desistirá de la consulta popular?
No, le queda un debate y le queda la conciliación.
¿No? Sí, sí.
Son dos episodios distintos que se requieren para la aprobación de esta ley. Bueno, ya veremos cuál es el resultado. Esa es una respuesta que tiene el propio presidente de la República que darle al país, y lo examinaremos con él.
Ministro, el Pacto Histórico está publicando esta mañana un comunicado desmarcándose de lo aprobado en la Comisión Cuarta del Senado, diciendo que eso no representa los ideales y los postulados que ellos habían llevado a esta discusión. ¿Cómo analiza el gobierno este retiro de respaldo a lo aprobado hace algunos días?
No conozco el comunicado, pero es que esto no ha terminado. Estamos discutiendo, hay una serie de proposiciones que fueron quedadas como que fueron dejadas como constancia, que reflejan los las líneas rojas que aún no han sido incorporadas en el articulado que va para la plenaria. Así que, con mucho respeto, yo les diría a los compañeros del Pacto Histórico que esperemos que esto termine. El propio presidente de la República en el Consejo de Ministros reconoció que el tema de jornada y de recargos nocturnos o dominicales y festivos es un avance y es una victoria del gobierno y de la reforma del gobierno, que no habían querido aceptar en el Senado de la República. Así que esperemos que esto termine.
Ministro,
nosotros seguiremos acudiendo
sobre este tema,
acudiendo sí, democráticamente a la discusión de cada punto, cada coma, cada artículo, cada parágrafo del articulado que está en trámite.
Sobre este tema de la reforma del texto de la laboral, ministro, me está escribiendo el director de una clínica muy importante, clínica grande en Bogotá, que me dice que los costos por cuenta de los recargos nocturnos, dominicales y festivos se le van a disparar más de 450 millones de pesos, que en consecuencia él tendría que recortar nómina. ¿El gobierno ha medido eso, el tema? Y se lo oí también al presidente de la Junta Directiva de Aval, al doctor Sarmiento, que ellos tienen un presupuesto para nómina. Si se encarecen los costos laborales, ¿qué pasa si se producen despidos masivos derivados de esos cambios en el sistema laboral?
No, despidos masivos han habido siempre. En los últimos 23 años, después de despedida la ley 789, han habido despidos. Ahora están ocurriendo despidos por cuenta de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector bancario, que nos toca atender nosotros desde el Ministerio del Trabajo. Tenemos que proteger el empleo, claro, pero el empleo digno y decente, el empleo con los derechos de los trabajadores. Y tendremos que considerar cada circunstancia en particular para efectos de que podamos proteger al mismo tiempo el aparato productivo, la economía del país, incluyendo, por supuesto, el trabajo digno y decente de los trabajadores y trabajadoras de Colombia.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, un gusto tenerlo esta mañana aquí en Blue Radio. Ministro, le deseo feliz día y mucha suerte en su reunión.
A usted muy amable, muchas gracias.
Gracias. 7:30